fue el candidato a vicepresidente del Partido Colorado, Robert Silva, que está aquí con nosotros en los estudios. Robert, bienvenido.
Muchas gracias.
Hola,
un gusto.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar acá.
Bueno, con este gran desafío, hablamos de lo que es la situación de la educación muchas veces en el diagnóstico. Ahora tenemos la renuncia de Cayota en el INDED, otra vez con atrasos en presentar los documentos. Mañana vamos a conocer los resultados de las pruebas PISA 2018. Eso marcará un poco el escenario que te toca o que te tocará, si todo es como indica, asumir. ¿Cómo lo evaluás vos?
Bueno, a ver, es un escenario complejo. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos. El tema educativo es una cuestión que se ha venido conversando desde hace bastante tiempo, que está sobre la mesa, que todos los partidos políticos pusimos especial hincapié en el tema, en la campaña electoral, y respecto de una cuestión tan importante como la educación, hay una buena noticia, que hay acuerdos importantes y significativos en varias transformaciones que requerimos como sistema. Entonces creo que eso es un puntapié favorable para iniciar la actividad a quien le toque en el futuro gobierno. Uh-huh. Ya está confirmado que Pablo da Silveira va a ser el ministro de Educación. Como bien tú dijiste, hay un ofrecimiento, una propuesta, una aceptación, pero falta confirmar y todo el procedimiento que luego viene de solicitud de veña y votación en el Senado, etcétera. Y hay que conformar un equipo. Yo creo que acá lo fundamental, ustedes me lo han escuchado y acá en esta radio lo he dicho tantas veces, es fundamental una cosa con la cual ya tenemos un principio y hay que trabajar muchísimo, que es hacer un plan, una hoja de ruta, qué es lo que queremos hacer, un plan que contenga objetivos, metas, recursos, responsables, y ahí viene el segundo tema, que es tratar de poner a los mejores en los lugares que se necesitan.
En esa hoja de ruta, ¿ya no es la hoja de ruta del libro abierto de B21?
A ver, yo creo que hay una hoja de ruta que tenemos que construir, que la base fundamental está en el compromiso por el país, en donde hay tres líneas fundamentales. Una es la que tiene que ver con la centralidad del niño y del joven, que está dado en el fortalecimiento de los centros educativos, en la extensión del tiempo pedagógico, en la transformación de las modalidades educativas y generar nuevas, en una política curricular que ponga foco en el niño de 3 años cuando egresa a 18. Luego una cuestión que tiene que ver con la generación de una política nacional docente, que el país no cuenta con ello. Y lo tercero, algunos puntos específicos en gobernanza que van desde el Ministerio de Educación, ANEP y el INED. Entonces, esa es la hoja de ruta. Ahora hay que ponerle sus contenidos y esa es una cuestión a trabajar y bien importante. Y si no hay duda, que muchos de esos temas están en el libro abierto de DUI 21 y va a ser un insumo importante.
O sea, pero un camino adelantado ya que
es un camino adelantado que además el libro de DUI 21 tiene una particularidad, la propuesta, que toma muchas propuestas que hace tiempo están sobre la mesa. Ustedes son periodistas informados. Ustedes reciben habitualmente a mucha gente en sus diversos ámbitos de acción y tendrán el común denominador de que muchos opinamos de las mismas cosas durante mucho tiempo.
El tema es que a veces da la sensación, Robert, en este tema de educación en particular, más que en otros, es que hay una suerte de actitud un poco voluntarista. Se sabe lo que se quiere para lograr determinadas cosas, pero después, cuando se enfrentan a la realidad, se complica.
Es cierto. A ver, esta tarea al que le toque no va a ser fácil. Al contrario, va a ser bien difícil. Porque va a haber que trabajar con distintas realidades. Una primera realidad es un sistema que está en muchas de sus particularidades anquilosado, un sistema educativo que está pensado y estructurado para el siglo XX y que necesita aggiornarse en cuanto a su gestión, en cuanto a su estructura institucional y orgánica funcional, y además necesita aggiornarse a través del diálogo, de buscar los puntos de encuentro con los distintos actores que lo integran. Entonces, muchas veces la necesidad de no generar conflictos o la necesidad de mantener algunas cuestiones que se priorizaron fue la característica de no tomar algunas decisiones. Yo cuando fui consejero muchas veces conversé con ustedes y lo dije y figura en las actas del CODICEN la necesidad impostergable de tomar algunas decisiones que lamentablemente no se tomaron y creo que ha llegado el tiempo de tomar esas decisiones, reitero, en un ámbito de diálogo y de acuerdo siempre que ello sea posible. Si no es posible, la responsabilidad de tomar las decisiones la tiene quien conduce la educación. Uh-huh. Y eso resulta fundamental. Quienes asuman van a tener que tener ese desafío bien claro.
Para no perder tiempo, si es que corresponde la expresión, algunos de los temas fundamentales como integración de los consejos o algún elemento vinculado a esto que estás diciendo, ¿va a estar en la ley de urgente consideración?
La verdad que no conozco la ley de urgente consideración y no sé bien el contenido. Sí hemos estado conversando sobre algunas cuestiones bien importantes, como la potenciación, digamos así, o la generación de una política nacional docente que genere un sistema de formación, que se genere un sistema de formación docente universitario, que tenga, que se concrete en los hechos lo que hemos venido reclamando los docentes desde hace tanto tiempo. Hemos estado conversando sobre la necesidad de cambiar la carrera. Está especialmente establecido en el compromiso por el país que la carrera hay que cambiarla, que hay que avanzar a considerar exclusivamente la antigüedad, que hay que considerar el desempeño, que hay que considerar la formación, el desarrollo profesional de los docentes. También hemos avanzado en cuestiones vinculadas a la formación permanente, es decir, algunas acciones. Yo creo que el 2020 va a ser el año donde se vaya a proyectar y se diseñe y se instrumente con mucha participación, sobre todo, como decías tú, Juan Miguel, de los docentes. Creo que hay que empoderar a los docentes, pero empoderar desde la perspectiva de las comunidades educativas.
El gobierno quiere dar esa señal de que el año 2020 entonces será el de la elaboración de esa reforma que incluya a los docentes y luego la transformación, porque en la meta inicial de 2021 estaba que ya empezara con una ley que llegara en febrero.
Por eso lo pregunté. Por
eso en principio...
Yo no lo conozco, capaz que hay una propuesta de presentar un... El gobierno ha dicho que va a presentar una ley de urgente consideración. Sí, sí. Hay propuesta de cambios en la gobernanza. Artículos. Hay propuesta de cambio en la gobernanza. Eso requiere ley. Hay una cuestión que está establecida, por ejemplo, fortalecimiento del CODICEN.
¿En qué lugar?
El fortalecimiento del CODICEN implica una ley que cambie las competencias.
Lo que pasa es que si no, esos cambios en condiciones tradicionales estarían planteadas en el primer presupuesto.
Podrían estar planteadas en el primer presupuesto, claro, o podrían estar planteadas en otra ley con otros tiempos que no son los 45 días en cada cámara de la ley. Claro.
No, te quería preguntar justamente sobre el tema de la gobernanza. ¿En qué quedó la diferencia que había sobre la representación docente y la participación como la que tenías vos?
No, eso ya quedó, es una buena noticia en la medida que nosotros hemos acordado y ya está establecido en el documento de que va a haber representación docente en el CODICEN. Parece una cosa buena, es una muy buena noticia, porque había algunos integrantes de la coalición que creían que no. Lo que estamos viendo es discutiendo la gobernanza en su conjunto.
¿Con vos y voto tal cual están?
Bueno, yo tengo esa posición, pero hay que ver cuál es en el marco de toda la discusión.
¿Estás dispuesto a conversar?
Eso es lo que está conversándose hoy.
Sí, yo creo que nosotros estamos viendo una cuestión también bien importante. Miren, los que estamos en el sistema educativo, ya sea en los cargos de confianza o de gobernanza y en las aulas, sabemos que hay muchas veces hasta un divorcio entre los distintos niveles. Entonces, la incorporación de los directores de los subsistemas de primaria, de secundaria y de UTU parece una cosa bien necesaria y pasar de la lógica de gobernanza por consejos a la lógica de gobernanza de un consejo único, con todos integrados, o una cuestión de esa naturaleza.
Eso es lo clave en cuanto a la gobernanza. Por ahí, ayer en séptimo día, Lucía Topolansky decía, bajando un poco los decibeles respecto a declaraciones de ella que se habían interpretado como muy combativas a la hora de manejarse en la oposición, ella decía no, pero cuando los movimientos sociales entiendan que se toca alguno de sus derechos, van a saltar. Y si los docentes tienen voz y voto en los consejos y le sacan el voto, van a saltar. En la táctica puede ser un tema a tener en cuenta eso de evitar confrontaciones que se saben que van a ocurrir o elegir qué peleas dar.
Sí, puede ser una cuestión estratégica, pero además hay una cuestión funcional. Yo creo que está bien que los representantes electos por los docentes, siempre sostuve, siendo incluso consejero electo, que todos son representantes de los docentes, en la medida que todos allí están sentados en el órgano de conducción de la educación y representan a docentes, a funcionarios. Sí. Hay unos que son designados directamente con veña parlamentaria y otros que son electos por un grupo de un colectivo que son los docentes. Creo que todos deben representar a los docentes y sería bueno que todos estuvieran en las mismas condiciones, la misma naturaleza, ¿no?
¿Por qué quedó, no lo afirmo, pero creo que está en el imaginario de la gente y de muchos dirigentes, que la representación de los grupos sociales en la educación era una máquina de impedir.
Porque, a ver, puede haber habido lo que... Nosotros, cuando llegamos en el 2016 al gobierno de la educación, fue la primera vez que llegó al CODICEN una representación que no era asociada a un sindicato, que no había llegado por listas sindicales, ni por un partido político, si bien yo encabecé esa lista, pero había docentes de todos los partidos, y tampoco éramos representantes del gobierno. Entonces siempre hubo una asociación con la representación docente con los sindicatos. Y los sindicatos asociados, no todos, porque siempre he sostenido, y ustedes ya me han escuchado, que los sindicatos en educación son distintos, no es lo mismo uno que otros, muchos de ellos asociados a, bueno, a oposiciones, a paros, a no estar de acuerdo con muchas de las propuestas que se llevaban adelante, e incluso quedar como responsables de no avanzar y de no tomar decisiones. Yo siempre sostuve, es cierto, los sindicatos se pueden oponer a las medidas, pero el que toma la decisión de no hacerlo es el gobierno. O sea que la responsabilidad última la tiene el gobierno. Creo que esa asociación entre sindicatos y representantes docentes fue lo que llevó a ese imaginario. En realidad...
Lo has escuchado muchas veces.
Sí, sí. Incluso te acordás que en su momento, en el periodo anterior, se llegó a aprobar, o en el de Mujica, creo que fue, ¿verdad? Sí, en el de Mujica, en el anterior, se aprobó el doble voto para el presidente del CODICEN.
Es verdad.
Que trató de evitar justamente cuando...
El desempate.
El desempate, que su voto fuera importante.
Sí, sí. Y que justamente intentó devolver, fue un reconocimiento de que tiene que haber en la conducción del gobierno una posibilidad de tomar las decisiones, vos decís, ¿no? Robert, estamos hablando de lo que tiene que ver más con lo institucional, ¿no?
Sí, después, que para mí no es el tema fundamental.
Después está lo que pasa en el terreno, en la cancha, en aula, que es ahí donde se tiene que dar la transformación, ¿no?
Sin duda, creo que ahí hay que trabajar en dos cuestiones bien importantes. Una es el empoderamiento de las comunidades educativas, generar, como lo dice la literatura, comunidades de aprendizaje, que ahí hay una alianza estratégica que también lo venimos hablando hace tiempo, entre las familias, los docentes y la comunidad, la sociedad. Parece importantísimo que el centro educativo logre esa proyección de la sociedad a través del mismo, como fue históricamente. Yo recordaba ayer conversando en otro lugar que estaba, decía, bueno, a mí en mi casa, allá en Tacuarembó, me dijeron, mire, nosotros no le vamos a poder dejar plata, pero sí lo que le vamos a dejar a usted es la educación. Y usted con la educación va a poder... obtener las oportunidades que se generen y crecer y progresar respecto de lo que era mi padre, sobre todo me decía, y mi madre, que era una maestra muy vocacional. Entonces, yo siempre digo, uno tiene dos pilares fundamentales en el desarrollo personal y profesional. Por un lado la familia y por otro lado la educación. La educación, sobre todo en determinados contextos de nuestra sociedad, está perdiendo ese protagonismo. Lo ha perdido porque ya no se la visualiza como la herramienta, el instrumento de oportunidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es justamente empoderar a la educación, devolverle ese sitial de privilegio, y eso se hace transformando cuestiones fundamentales, transformando lo que se llama técnicamente la pertinencia de la educación. Es decir, si yo siento como sociedad, como padre, como estudiante, de que me da lo mismo culminar el liceo que no culminarlo, o incluso más, y eso muchas veces hasta trasciende los sectores sociales, porque uno ve en sectores, incluso ustedes ven el quintil 5, no llegamos al 80% de culminación de la educación media superior.
Pero en nuestra generación no se nos ocurría no terminar.
No, no se nos ocurría, también había otra realidad, ¿verdad? Había otra realidad en donde los aprendizajes que se obtenían en niveles más bajos te permitían, si tú no ibas a seguir una trayectoria educativa o una formación profesional o laboral determinada, que con la escuela o con el ciclo básico tú te podías insertar en la sociedad.
Laboral. Claro, ¿no? Esa es la clave.
Hoy por hoy, la realidad te indica que lo mínimo es culminar la educación media, pero también la realidad te indica que la educación media en su enorme mayoría no te da las herramientas para esa inserción. Porque
tampoco te retiene.
Y es en el mundo laboral, Jaime.
Es
en el mundo laboral. Y en la sociedad, porque la desintegración se da mucho a partir del mundo laboral, pero no solo a partir del mundo laboral, ¿no? Y esa falta de integración con el resto de la sociedad por la falta de sentido es algo que también tiene que ver con el lugar que ocupa la educación y la comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahí extendido a los padres también, claro. Y por supuesto que primero... muchas de estas cosas son en las casas, que es la reacción que muchas veces tiene la gente. Pero aun cuando, sobre todo en estos contextos, haya mucho esfuerzo en la casa, tiene que haber, del otro lado, un espejo en la educación. Uh-huh. A veces ni siquiera están en la casa y la educación tiene que hacer el esfuerzo de dar lo que pueda de lo que la casa no dio, que nunca será lo mismo, pero intentar por lo menos que se acerque lo más posible. Pero saber que en esos contextos a la familia que se esfuerza hay que devolverle ese esfuerzo, ¿no?
De acuerdo, plenamente. Y por eso creo que nosotros tenemos que trabajar como sistema educativo por cambiar la modalidad educativa en su conjunto, es decir, poner como centralidad, que los docentes lo tenemos claro, la enorme mayoría, ¿no? La centralidad, la razón de ser de un sistema educativo y de uno como docente es el niño, es el joven. Y para eso es el principal halago que uno como docente recibe, ¿no? Cuando culmina el proceso en el que está y ve que el estudiante logra adquirir los aprendizajes necesarios para seguir creciendo y proyectándose. Y nosotros tenemos un sistema educativo que está fragmentado, un sistema educativo que tiene los niveles y no ha podido relacionarse entre sí. Ha habido avances, no quiero decir que con esto que no se hayan hecho cosas, se han hecho, pero hay que avanzar muchísimo más entre la primaria, la educación media, la media básica, la media superior. Hay que trabajar muchísimo más dentro de la media en un trabajo interdisciplinario entre las distintas disciplinas. Hay que trabajar por proyectos, hay que trabajar a través de la resolución de problemas, hay que fomentar la motivación, la creatividad, la innovación. Todo esto es muy lindo decirlo, es complejo hacerlo, sí. Pero lo que hay que tener claro es que hay que avanzar y hay que tener la firme decisión de llevarlo adelante. Con los colectivos docentes hay muchísima gente en todo el país que está haciendo cosas muy buenas. El problema es que no se trabaja con una lógica sistémica. Entonces, se trabaja con una lógica, a lo sumo, de congregados de algunos centros educativos, conglomerados, pero no, no a través de una lógica sistémica. Entonces, creo que eso es un desafío que tenemos como sistema educativo, que hay que proyectarnos a través de un accionar muy profesional, pero sobre todo con un plan de acción que establezca puntos de llegada concreto. No hay que tener miedo a hablar de competencias que los jóvenes tienen que adquirir, y va a haber gente que ya salió a decir que hablar de competencias, hablar de educación para el mercado, mercantilizar la educación, bueno, vamos a tener que dialogar sobre esas cosas. El mundo habla de las competencias que los alumnos tienen que tener para poder insertarse con éxito en la sociedad. Sí. Mientras nosotros seguimos con discursos ortodoxos, con discursos arcaicos, seguimos perdiendo cantidad de jóvenes que los expulsamos de nuestro sistema educativo, o incluso los expulsamos, ¿por qué? Porque el sistema educativo no les ofrece, no les logra retener porque no es un sistema atractivo. Yo digo, miren, ha habido avance importante en aquello de hacer el seguimiento de las trayectorias educativas de los niños y de los jóvenes, saber dónde vienen, su familia, dónde están, ir a buscarlos si abandonan, si tienen problemas de inasistencia, pero seguimos trayéndolos a 13, 14 asignaturas con modelos muy poco flexibles o absolutamente inflexibles, en distintos contextos exactamente lo mismo, con profesores que rotan uno tras otro, con comunidades que en vez de tener estabilidad cambian, y sobre todo en los contextos más vulnerables, ¿verdad? Parece insólito, pero en este país la mayor rotación de profesores se da en los contextos más vulnerables, cuando tú requerirías tener comunidades estables y firmes. Entonces, todas esas cuestiones son las que nosotros nos llevan a decir, como lo hemos propuesto, que vamos a crear modelos educativos nuevos, con participación de todos. Esto no hay que desterrar todos los cucos que puedan existir, pero sí hay que vincular la educación media general con la educación técnica y tecnológica. Ajá. Hay que vincular a profesionalizar mayormente a los docentes.
Robert, ¿qué va a pasar con, pregunta Cristian acá, qué a va ver. A pasar con los liceos, con que se habló tanto en la campaña?
Los 136. Los 136 están establecidos, no el número, pero sí está en el compromiso por el país que se va a crear un modelo, centros educativos modelo en zonas vulnerables del país, donde tengan las características de permanencia docente, equipos de dirección. Eso es otro gran debe que tenemos. Hemos desatendido a nuestros equipos de supervisión y de dirección. Por más que se diga lo contrario, es así. Hemos dejado de lado el desarrollo profesional de nuestros directivos, hemos descuidado su escalafón, hemos estado ausentes en políticas de concurso y de estabilidad para directivos, para inspectores, que creo que también el rol hay que cambiarlo efectivamente. Entonces hay mucha cosa por hacer. Y lo que entusiasma también es que hay muchas comunidades y mucha gente muy comprometida por llevarlo adelante. Esos liceos se van a crear, van a tener extensión del tiempo pedagógico, van a ser centros educativos de educación media, y ojalá puedan extenderse rápidamente.
Robert, gran desafío por delante, seguramente serán muchas las conversaciones a lo largo del próximo periodo, si es que se confirma, se ratifica tu lugar en ese cargo. Y bueno, mucha expectativa de mucha gente también que está mandando mensajes y que te desean éxitos en una tarea que seguramente no será sencilla, porque no lo ha sido hasta ahora. Pero bueno, donde lo que vos señalas al principio, ese nivel de acuerdos que parece haber, bueno, pone la perspectiva de que ese cambio que los últimos dos gobiernos prometieron y no lograron cumplir ocurra ahora.
Sí, sí, hay muchas cosas que hubo compromisos de llevarla adelante, no se llevaron. Creo que además hay otra cosa que a la gente le tiene que quedar bien clara, que los que tengan la responsabilidad, y si a nosotros nos toca va a ser así, no se puede llegar con mente fundacional, que fue un gruesísimo error. Yo en educación puedo hablar con propiedad, porque conozco a mucha gente, estuve en la educación hasta el 2005, luego como docente, volví en el 2016, estuve en el INED como integrante de la directiva, se llegó con mente fundacional, creyendo que muchas de las cosas, o prácticamente la mayoría de las que se habían hecho antes, estaban mal, se sustituyeron o se dejaron de aplicar sin mayor sustitución. Yo digo, miren, ahora, a mí me llamaba asombro, que una de las propuestas era, vamos a transformar el bachillerato. Bueno, señores, nosotros teníamos un proceso de transformación de los bachilleratos de secundaria, donde todo esto del trabajo interdisciplinario, trabajo por proyecto, todo esto se había avanzado bastante, que habían comenzado en el 2003, y en el 2006 se dejaron sin evaluación, sin efecto, a pesar de que las comunidades educativas pedían por favor de continuar con la TEMS, la transformación de la educación media superior. Eso es verdad. Bueno, de eso hay que aprender. Esas cosas nosotros no las tenemos que hacer.
Lo tuyo no puede ser fundacional porque ya estabas adentro. No, sería como borrarte a vos mismo de la foto.
Sí, te digo que tengo una ventaja. ¿Sabes cuál es, Juan Miguel? Que conozco de adentro. Sí. Porque al haber estado 3 años y medio, hay muchas de las cosas con las que estuve de acuerdo y así lo expresé y así las apoyé, y muchas cosas con las que no estuve de acuerdo, manifesté mi discrepancia, dije que había que cambiarla y no tuve éxito.
De adentro del aula, de adentro de la dirección de la educación, de adentro del instituto de evaluación, así que estuviste en todos los mostradores.
Estuve en varias canchas. Y ahí lo bueno es aprender de todo eso y trabajar con otra cosa que parece bien importante, ¿no? Con la gente más idónea, con los compañeros. Mirá, acá hay un gran desafío también en la educación. ¿Sabes cuál es? Es acompasar el mundo académico, el de la expertise, el de la formación en distintas áreas que el sistema educativo tiene, currículum, diseño, evaluación, diseño curricular, en fin, gestión, tantas cosas, con la pata en el sistema educativo. Ajá. La maestra, el profesor, el que está en el aula. Porque a veces es muy lindo decirlo y es muy difícil hacerlo. Si vos no conocés la realidad, la diferencia entre el dicho y el hecho es muy grande. Entonces, si vos lográs amalgamar esas dos cosas, parece una cuestión indispensable y muy importante y que a veces se ha carecido de eso, ¿no?
Se ha mencionado, Jaime, el nombre tanto de Fernando Figueira como de Juan Pedro Mir para el INDED. ¿Te parece una buena idea? ¿Estaría bueno que estén en el equipo?
La verdad ¿No que querés no, hablar de nombres? No hemos mencionado nombres, no hemos hablado de nombres y creo que además no me corresponde a mí hacerlo. Pero
equipo hay.
Sí creo que hay muy buen equipo y que otra de las cuestiones que no hay que caer en esos errores es decir, bueno, por ser tal cosa o por no pensar filosóficamente igual que yo, aunque sea muy experto, tenga muchos saberes en el tema, no lo pongo. Creo que acá hay que trabajar por un proyecto y lo que hay que exigirle a la gente, yo lo dije cuando era candidato y lo reitero ahora en las actuales circunstancias, en lo que toque a futuro, hay que ir a buscar a la gente y el compromiso que hay que exigirle es el compromiso con el país y con el proyecto que se quiera llevar adelante.
Robert, muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por la invitación, un gustazo.
Robert Silva pasaba por esta hora de cierre.